La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red, responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCQDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos en este nuevo conversatorio. El tema de hoy es este esfuerzo que de la mano de LACNIC y del BID, las redes nacionales de América Latina estamos arrancando para tener a disposición de nuestra membresía nodos de una red de blockchain para que nuestras instituciones miembros puedan experimentar en carne propia estas tecnologías. De acuerdo a expertos que hablan sobre este tema, blockchain es probablemente una de las tecnologías que van a tener mayor impacto sobre nuestras vidas en las próximas décadas. Básicamente es una manera de certificar el valor de algún registro digital, ya que este no puede ser modificado. Y con eso, pues estamos seguros que va a empezar a impactar múltiples ramas de la actividad humana. De manera pues totalmente hasta ahorita pues inesperada, y estoy seguro que va a dar un surgimiento a muchísimo emprendedurismo alrededor de esta posibilidad de tener un certificado de valor objetivo e inmutable. Me da mucho gusto que CUDI pueda participar en esta red de blockchain y podamos brindarle a nuestra membresía esta nueva herramienta de una tecnología que nuestros estudiantes de educación superior en el país, estoy seguro, van a necesitar conocer y utilizar. Con esto termino mi participación y le pido a Oscar que nos ayude a coordinar el evento y arrancarnos para aprovechar el tiempo de la mejor manera posible.
Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente, una cordial bienvenida a todos aquellos y aquellas personas que nos están siguiendo en estos conversatorios, estos espacios mensuales que tenemos los últimos martes de cada mes de 5 a 6 de la tarde, hora del centro de México, y en los cuales pues compartimos experiencias relacionadas con diferentes áreas del conocimiento, pero que utilizan de una manera u otra las redes nacionales para la educación y la investigación, también conocidas como RNEI. Y bueno, yo quisiera platicarles un poquito sobre este evento titulado LACNIC, Blockchain para las Redes Nacionales de Investigación y Educación en América Latina. Y bueno, esto, el BID, LACNIC y Red Clara han formado LACNET, una organización sin fines de lucro para promover una infraestructura de blockchain latinoamericana, agnóstica y de carácter neutral, para apoyar el uso de estas tecnologías. CUDI se ha comprometido a implementar un nodo validador de la red LACNET que estará disponible para múltiples aplicaciones y así implementar una infraestructura para que nuestros miembros puedan desarrollar aplicaciones de esta tecnología en México. Y me permito compartir las semblanzas de quienes nos acompañan en esta ocasión. Tenemos con nosotros a Cecilia Ortiz Macías. Ella es gerente comercial en Red Clara, es licenciada en comunicación social con enfoque en desarrollo de negocios, cuenta con amplia experiencia en la industria de las telecomunicaciones y también es encargada de auspicios en 5 ediciones, ha sido encargada de los auspicios en 5 ediciones de la conferencia internacional Tikal organizada por Red Clara. También se encuentra con nosotros Carlos González Palacios, quien es gerente de servicios en Red Clara. Él es magíster en ingeniería y profesional gerente de proyectos certificado. Cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor y director de proyectos en las áreas de redes de datos, sistemas de información, seguridad de la información y recuperación de desastres. Y también se encuentra con nosotros Antonio Leal Batista, quien es ingeniero en software senior con más de 20 años de carrera y un historial comprobado que brinda soluciones sólidas y críticas para la industria y las organizaciones, a través de roles como enlace comercial, técnico, líder de equipo, arquitecto, diseñador, desarrollador y capacitador. Eres ingeniero de software, precisamente en Lang, Langchain Ecosystem. Y bueno, me gustaría ahora pues, ceder los micrófonos a Elizabeth Velázquez, quien nos va a introducir a este evento. Muchísimas gracias, Eli, adelante.
Gracias, Oscar. Buenas tardes a todas. Como parte del Comité de Membresías, agradezco su participación a este conversatorio, el cual tendremos de manera mensualmente para hacer de conocimiento los servicios que CUDI ofrece a su membresía. El día de hoy, pues nos toca ver el proyecto de LATNET por parte de los expertos que les hablarán del objetivo de la colaboración entre redes nacionales de investigación y educación de América Latina, que se va a desarrollar el siguiente año o se va a ejecutar en el siguiente año. Por lo tanto, le voy a dar la más cordial bienvenida a Ceci Ortiz para iniciar este conversatorio. Gracias. Adelante, Ceci.
Muchísimas gracias. Ya me parece que les estoy compartiendo mi presentación para que puedan vernos y, bueno, también apoyen precisamente lo que les voy a contar un poquito. Primero les voy a hablar de qué es Red Clara, ¿no? Y que es básicamente una de las organizaciones que es fundadora de este nuevo sistema de blockchain latinoamericano. Nosotros somos una ONG sin fines de lucro que básicamente conecta a 12 países latinoamericanos con red dedicada. En este sentido, se conectan a través de las redes nacionales de investigación y educación, que precisamente CUDI es nuestra red en México. Y bueno, por supuesto, nuestro principal objetivo es el fortalecimiento y el desarrollo de la educación y la ciencia en la región. Todo esto lo hacemos a través de la conectividad, por una parte física, por una parte esta conectividad en el cableado y por otra parte también en la articulación y creación de grupos de colaboración continua, ¿no? Y esto además aunado a herramientas que en este sentido nos puedan permitir precisamente esto. La colaboración, la integración de varios países y con esto siempre apoyar a la educación. Pueden ver aquí la conectividad que tenemos en este momento. Los países en naranja son conectados por Red Clara y ahora mismo contamos con la iluminación ya de un nuevo cable submarino que tiramos de Brasil a Portugal como parte del proyecto VELA, Building the European Link with Latin America, que permite transmitir datos directamente de América a Portugal, a Europa y también a Angola. Lo cual pues es muy importante para la colaboración directa, ¿no?, de precisamente la educación y la ciencia en estos países. Y bueno, ahora les voy a presentar a Antonio Leal, que les va a hablar un poquito más de realmente lo que es la blockchain y precisamente ya entrar un poco más en materia. Adelante, Antonio.
Gracias, Cecilia. Gracias a todos. Un placer conocerles. Bueno, yo, como mencionó Carlos, yo soy ingeniero de software ya desde 2000, vengo trabajando con blockchain desde el 2017 y desde el 2019 gestiono proyectos activos sobre la red de la chain. Para introducir un poco el tema de blockchain o lo que es la cadena de bloques, básicamente es un libro, o sea, un gran libro de transacciones que está consensuado y distribuido entre los nodos de una red. Esta red básicamente son nodos que manejan una copia cada uno de esta cadena de bloques, de este libro distribuido. Y bueno, la idea de esta tecnología es que los registros de información se van hasheando, se hacen unas pruebas criptográficas sobre la información, se guardan en bloques, y estos bloques tienen, a través también de un mecanismo de criptografía, se van enlazando uno con otros en este libro distribuido, en este registro de transacciones. La importancia de esta tecnología es que, bueno, cada nodo tiene una copia de este libro distribuido y de todas las transacciones, y aunque no es que se verifica la calidad del registro como tal, sí se verifica que todas las transacciones son efectivamente criptográficamente registradas y que los bloques mantienen su coherencia en cuanto a la unión criptográfica. Esto garantiza que si se intenta alterar algún bloque de la cadena, algún registro de algún bloque de la cadena, pues se detecta inmediatamente porque los nodos están... van a detectar una inconsistencia respecto a la información del siguiente bloque. ¿Puedes pasar a la siguiente, Cecilia? Entonces, ¿qué ocurre con esta cadena de bloques? Cuando la cadena de bloques está entre toda la red de nodos, y luego hablaremos un poco de los nodos, pues básicamente está disponible, a diferencia de los sistemas centralizados que contamos o con los que venimos trabajando en tecnología hace muchos años, la idea de la cadena de bloques es que nos permite trabajar de manera descentralizada. Por lo tanto, en este caso, la disponibilidad del libro permite que, aunque haya una falla o haya un desastre en algún lugar de la red de nodos, siempre hay una copia actualizada de los registros de la cadena de bloques para evitar fallas, ¿no? Otro aspecto de la cadena de bloques es que, bueno, tendríamos que, para yo definitivamente poder alterar al menos un registro o un bloque, tendría que alterar el 51% de las copias que existe en las redes, como una, desde el punto de vista de teoría. En algunos casos ha ocurrido en redes que no tienen control de este tipo, pero en el caso de la chain y la red que estamos impulsando con Red Clara y LACNET, tenemos un mecanismo de finalidad instantánea, de manera que no es posible alterar el contenido del registro de la cadena de bloques, y por lo tanto la copia que existe es consistente y coherente e íntegra. Por lo tanto, no hay manera de poder hacer un ataque del 51% sobre la cadena de bloques. Y bueno, y como mencioné antes, ¿cuál es la importancia y la relevancia de todo esto? Que todos estos registros son inmutables, de manera que no hay manera que se pueda alterar alguno de estos registros sin que la red o algún nodo de la red detecte que pueda efectivamente hacer una alerta de que esto está ocurriendo. Entonces, bueno, esta tecnología, a pesar de que ha impulsado y ha sostenido lo que conocemos como criptomonedas, realmente su valor no está, o sea, la criptomoneda realmente se beneficia de esto porque efectivamente las transacciones quedan registradas y no hay posibilidad de alterarlas o el caso del doble pago, o sea, que una transacción sea realizada más de una vez. Entonces, digamos, sin utilizar la criptomoneda, sino el mecanismo básico criptográfico de blockchain, hemos destinado su uso a una cantidad de casos de uso de inclusión social y de mejoras y inclusive de bancarización y toda una cantidad de temas que hemos conversado de identidad y de tokenización de manera segura y de manera sostenible para, digamos, para el futuro. Como mencionaba el señor Carlos inicialmente, pues es una tecnología que va a tener mucho impacto porque la posibilidad de mantener registros de manera inmutable y conocidos por todos, digamos, disminuyendo las asimetrías, digamos, permite muchísimos casos de uso para la tecnología blockchain. La siguiente es Ceci, por favor. Entonces, como mencionaba antes, hay muchísimos casos de uso. De hecho, nosotros tenemos más de 40 casos de uso ya en la red. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Bueno, registrar compras, escrituras, documentos, o cualquier tipo de bien digital que para justamente que no deba ser falsificado. En este caso, la información médica también puede ser uno de los casos de uso de la información. Estamos justamente estudiando el tema de emisión de diplomas académicos y de credenciales académicas, digamos, de cursos de grado o digamos, todo el proceso de diploma académico, y que se puede verificar electrónicamente en tiempo real. Este caso de uso se sostiene con una de las capas bien importantes que tenemos sobre la red de la chain, que es una capa de identidad. Entonces, no solamente puedo registrar transacciones o información de compras, escrituras o documentos, sino que la capa de identidad me permite yo tener un identificador descentralizado sobre una red y que yo pueda asociar estos documentos o credenciales verificables, como el caso de los diplomas académicos, a direcciones que estén dentro de esta red de blockchain, y que sea de manera inmutable, tanto el identificador descentralizado como los registros estén disponibles en la red. Y como otro aspecto importante es que yo pueda verificarlo electrónicamente en tiempo real. Es decir, mi credencial es válida, me pertenece a mí, bajo un criterio de identidad digital autosoberana, y que básicamente yo controlo y tengo el poder sobre mis credenciales, ¿no? Otro de los casos de uso que tenemos, por ejemplo, uno es también el sistema de proceso de adquisiciones y compras, donde efectivamente toda la trazabilidad de un proceso administrativo de compras o de licitaciones, pues básicamente verificable y trazable en tiempo real también con la aplicación. La siguiente es el CICOPOR. Entonces, digamos, la chain ha estado dos años, digamos, en un periodo de testnet. Ahora estamos en protestnet y estamos, lo que quiere decir que estábamos en una red de pruebas. Ahora estamos, digamos, mejorando o, digamos, poniendo todas las condiciones de la red de pruebas para ir a una red de producción, a pesar de que ya hay casos en producción sobre, sobre la red. Entonces, para, digamos, garantizar la neutralidad del gestor y tener gobernanza sobre la red, porque obviamente es una red público permisionada, como vamos a mostrar en la siguiente lámina, y tiene toda la cantidad, digamos, de un entorno, es una red multipropósito y con todo un entorno de público y privado, pues se decidió crear un gestor neutral de la infraestructura blockchain que se llama LACnet. Entonces va a estar liderado por RedClare y LACchain. Y bueno, aquí le pido a Cecilia que me apoye un poco por el tema de RedClare, pero por LACchain es una alianza global de Laboratorio de Innovación del BID para la región, y básicamente lo que estamos buscando es incluir y que haya una adopción masiva de una red blockchain que cuenta además con una serie de beneficios muy importantes, porque, digamos, se busca que sea sostenible y que sea alcanzable y manejable. Es decir, que el costo de operar sobre una red como esta efectivamente no pierda la sostenibilidad de los casos de uso que se puedan implementar. Bueno, en ese sentido tenemos unos modelos de uso de unos recursos de la red que efectivamente son a costo cero. Es algo llamado el gas, que permite hacer las transacciones. Y lo que se está buscando es un modelo de membresías donde los miembros justamente puedan ser parte de la red, pueda ser totalmente sostenible con gastos mínimos para poder sostener e incluir, hacer estos proyectos de inclusión. Ya Cecilia ha conversado acerca de RedClare y en qué consiste. Entonces, bueno, para dar un poco de información más sobre el caso de la chain, digamos, este es el criterio de ISO, de la Organización Internacional de Estándares, para lo que son, digamos, las redes de tipo blockchain. Entonces, como pueden ver a la izquierda, hay blockchains públicas, hay blockchains privadas también, y hay público permisionado. Blockchain pública es una blockchain abierta para todo el mundo, descentralizada y transparente, tipo Ethereum o Bitcoin, y Bitcoin, la hablo de la criptomoneda porque obviamente es la que todo el mundo conoce y la que digamos ha dado la posibilidad que el conocimiento se propague respecto a esto, pero como pueden ver no tiene bajos costos de transacción, generalmente están basadas en criptomonedas, son anónimas, por lo tanto no hay posibilidad de regulación, aunque la privacidad no puede ser habilitada. En una blockchain privada, pues no es pública, no está abierta, no es descentralizada, puede ser no descentralizada y no transparente, pero probablemente haya algunos otros criterios que funcionen, como el anonimato y la privacidad y la posibilidad de criptomoneda. Y en nuestro caso, la público permisionada está abierta para todos, a pesar de que sí conocemos quiénes son las entidades que despliegan los nodos dentro de la red. Es descentralizada, es transparente, tiene un muy bajo costo de transacción, no está basada en criptomonedas, a pesar de que sí soportamos tokenización y tenemos proyectos de tokenización. De hecho, ahorita en Colombia estamos haciendo un bono con la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco Central de Colombia, y estamos usando la figura de tokens, que también funciona como para las criptomonedas, pero para hacer la emisión de bonos para el mercado bursátil colombiano, ¿no? No es anónima la red, conocemos quiénes son los nodos, pero no tenemos control sobre las transacciones ni los contratos inteligentes desplegados. Es decir, hay un nivel de anonimato muy alto. Y quería aclarar que cuando usamos el aspecto de identidad, esta identidad descentralizada, esto sí tiene también un grado de anonimato. Y siempre y cuando el usuario quiera identificarse, lo puede hacer, pero no se busca guardar información sensible ni registros que no tengan que estar disponibles de los usuarios. Y bueno, la privacidad puede estar habilitada en el entorno de la acción. Siguiente. Y bueno, estamos a la orden para cualquier pregunta o aclaratoria que tengan.
Quizá Carlos González nos puedes ayudar con los próximos pasos que vamos a dar dentro de Red Clara al respecto. Y bueno, un poco cómo integrarse o cómo ser parte.
Y actualmente lo que estamos haciendo es, por un lado, acabando de crear y de desplegar esta organización que jurídicamente le va a dar vida a todo esto, que tiene que ser una organización sin ánimo de lucro, que estamos estableciendo en Uruguay, basado en las redes nacionales de las cuales ustedes hacen parte, donde también estará la CNIC, por ejemplo, está el BitLab trabajando para gestionar toda la operación. Estamos desplegando también la red ya de producción, se están desplegando varios servidores en la región. La idea de esto es que, como lo decía Antonio, tengamos una red descentralizada. Entonces vamos a tener servidores en diferentes países, en diferentes partes, porque entre más servidores tengamos, más seguro va a ser el tema. En esto nos encontramos en este momento, y en paralelo, lo estamos llevando en paralelo, estamos creando también algunos primeros servicios. Estamos trabajando específicamente, por ejemplo, en los servicios de credenciales académicas, de forma que las instituciones puedan emitir sus credenciales, las notas, los certificados de notas, los diplomas, que los puedan emitir y que esos estén bajo la CNET, bajo un esquema de una red blockchain, lo que los hará más seguros, más íntegros y con todos los beneficios de los que ya nos habló Antonio. Eso es en lo que estamos actualmente y en lo que estamos trabajando, en lo que estaremos trabajando este primer trimestre del año 2022, que es el año que viene. ¿Qué viene luego de esto? Entonces, ¿qué poder ofrecerles, poder comentarles ya los servicios específicos que tenemos, que posiblemente van a ser estos relacionados con la emisión de credenciales académicas para que ustedes puedan empezar a utilizarlos, ¿sí? Y además de eso, tener la infraestructura de blockchain de esta red público permisionada para que ustedes también puedan desplegar nuevos servicios y utilizar esta red, ¿sí? Que como ventajas tiene los bajos costos comparados, por ejemplo, con un Bitcoin, con un Ethereum, de lo que nos habló también Antonio hace un rato, pero que mantiene las posibilidades, las fortalezas en cuanto a la privacidad, en cuanto a la integridad e inviolabilidad de toda la información que se sube. En eso estamos, así que esperamos muy pronto, en unos meses, volver y contarles a ustedes ya en qué estamos, cómo pueden empezar a utilizarlo. Si ahorita ya ustedes en sus instituciones están trabajando algo de blockchain y quieren hacer parte de las pruebas que ya tenemos en los ambientes de pruebas, nos pueden decir, nos pueden contactar a través de CUDI, con Marta, con Elizabeth, con Oscar, nos contactan y podemos hacerlos parte, podemos decirles cómo pueden desplegar ciertos servidores de prueba y cómo pueden empezar a hacer pruebas con la red blockchain que ya está desplegada. Eso es básicamente, y quisiéramos saber efectivamente si hay alguna pregunta.
Carlos, me gustaría cederle el micrófono a Carlos Casasud, que él nos va a comentar cómo CUDI va a participar como un nodo validador. Si les parece, le damos la palabra. Adelante, Carlos.
Tienes apagado el micrófono.
Ok, ahora sí. Pues este proyecto salió en el seno de Red Clara, pues hace, yo creo que ya vamos para cerca de un año, y nosotros pensamos que podemos contribuir con el despliegue de un nodo validador en México. La idea de la chain es que en cada una de las principales redes académicas exista al menos un nodo validador para tener este concepto de una red latinoamericana de blockchain que tenga una concepción académica, básicamente experimental, que pueda apoyar a las funciones universitarias en los temas que generan valor, como pues eso, las credencialización, etcétera. Pero no nada más, ¿no? Yo creo que aquí El tema importante es que esto se puede utilizar para propósitos de investigación, para propósitos de enseñanza de lo que es una red de blockchain en las universidades. Y básicamente el despliegue de un nodo validador es un proyecto de relativamente poca monta para las para las redes nacionales. O sea, es una inversión que podemos manejar aún en las condiciones tan apretadas financieramente que estamos viviendo, pero pensamos que puede ser de gran valor para nuestras universidades. Son de estas tecnologías que no nos podemos quedar atrás como país, que no nos podemos quedar atrás como universidades. Tenemos que saber cómo se manejan este tipo de infraestructuras, este tipo de tecnologías, y pues nosotros estamos apegándonos al liderazgo que está teniendo Red Clara en tratar de desplegar esta infraestructura en toda América Latina. Entonces, pues vamos a estar desde el mero principio. Ya tenemos el servidor necesario para poder desplegar el nodo. Realmente no es un servidor muy grande el que se requiere para hacer esto, porque, en fin, la información que maneja el nodo validador, y aquí Antonio me puede corregir, pues es básicamente algo que le llaman los hashes, ¿no? Que no es todo el documento, no, es simplemente el encabezado que lo identifica como un valor digital. A mí me parece pues terriblemente interesante el aprender a hacer esto. Todos vamos a tener que hacer la tarea para comprender la tecnología, pero estoy seguro que pues que sí, que va a acabar siendo una revolución pues en tantos temas, ¿no? En las cadenas de logística, estaba yo leyendo que pues básicamente todos los envíos ahora van a venir identificados con un tag de blockchain para permitir y asegurar que se les pueda dar seguimiento en las cadenas productivas globales, etcétera, detectar orígenes, de dónde vienen, todo el tema de administración de la propiedad de una ciudad, ¿no? El evitar que un título de propiedad pueda ser modificado, ¿no? Todo el tema de notarías, que pues obviamente impacta pues a lo mejor a una de las profesiones que hasta ahora han sido menos impactadas por la tecnología, como son los abogados. Pues se va a transformar su práctica en la medida en que estos tipos de documentos puedan ser pues en fin, no modificables, y asegurar que su procedencia es legítima, que tendrán indudablemente valor de prueba, pues que nos va a ayudar a afirmar digitalmente todo lo que nos traigan las tecnologías de transaccionales, de comercio electrónico, etcétera. Entonces, pues yo siento que en la medida que CUDI pueda apoyar el despliegue de esto, a mí me pareció una idea fantástica desde el principio, y ojalá y podamos colectivamente aprender a usar la tecnología y eventualmente educarnos en lo que implica, ¿no? Entonces, pues yo espero que arranquemos, como dice Carlos, pues probablemente para algún momento del año que entra, y creo que estas tareas de educación pues son importantísimas, ¿no? En fin, los matemáticos están todos realizando talleres de cómo mejorar la tecnología de blockchain, cómo hacerle. Muchas de nuestras universidades tienen talleres de blockchain y creo que hay que darles difusión y poder pues ayudarnos todos. Aquí es esas instancias en que la colaboración pues es la manera más fácil de adquirir estos conocimientos. Y pues yo estoy muy entusiasmado que vamos a poder tener un servicio bien importante para nuestra membresía.
Bien, muchísimas gracias, Carlos. Fíjense que tenemos algunas preguntas en redes sociales de personas pues, que están interesadas precisamente en este tema, ¿no? Y una de ellas nos dice, ¿existen tecnologías o herramientas específicas para realizar blockchain en el ámbito académico? No sé si alguno de ustedes pudiera responder esa pregunta. Carlos, Antonio.
Sí, hay muchas alternativas, ¿no? Para empezar. De hecho, yo quisiera dejar aquí en el chat el GitHub de la chain, donde van a encontrar muchísimos aspectos del código. Ya se los voy a... Lo tenemos ahí en nuestro GitHub. Vamos a comenzar por la wiki. Chain, y luego pueden ir al GitHub. Por ejemplo, nosotros tenemos allí hay muchísimos códigos que tenemos allí en las diferentes capas, ¿no? La capa de DLT, la capa propia de lo que es el funcionamiento de blockchain. Se le dice DLT porque es la tecnología de ledger distribuido. Es decir, este libro de transacciones, esta cadena de bloques, se le dice también ledger, y la tecnología... digamos, más especializada como la que estamos usando, se llama DLT, ¿no? Y se le refiere así. Luego está la capa de identidad, la que mencionaba anteriormente, donde ya tenemos todo un framework y un stack de identidad basado en estándares, y estamos construyendo la capa de dinero tokenizado, ¿no? Para, justamente lo que hablaba de los esfuerzos de tokenización, buscando bancarización, inclusión financiera, y bueno, una cantidad de cosas. De hecho, ya tenemos una experiencia exitosa con pagos transfronterizos con Citibank sobre blockchain. De hecho, ahora les puedo compartir el paper para esas referencias para que lo tengan. Entonces, en el GitHub van a encontrar, por ejemplo, tenemos una solución dockerizada en contenedores, muy sencilla de implementar, y con desplegarlo ya van a tener, la topología de nosotros tiene tres tipos de nodos principales. Un nodo boot, que como su nombre dice, permite que los nodos que estén dentro de la red se ubiquen, como un nodo enlazador. El nodo validador, que se refería el doctor Carlos, el nodo validador es básicamente el que interviene en el proceso de consenso. El proceso de consenso es básicamente que todas las, digamos, en un momento los ciertos nodos dicen, mire, efectivamente ya estas transacciones entre este bloque son válidas. No es que verifique el contenido de la transacción, sino que la transacción per se no ha sido alterada. Y nodos escritores, que son los que escriben las transacciones, pasan a través de estos nodos boot y pasan a los validadores que escriben los bloques. Entonces, en ese repositorio de Docker van a poder correrlo en su máquina local o en la nube o donde quieran. También tenemos una versión con Kubernetes, que es una versión de infraestructura un poco más sofisticada y más amplia, pero también lo pueden correr allí. Van a ver que tenemos muchos contratos inteligentes que están allá. En el caso de la red, nosotros tenemos dos sabores en la chain. Una Vesu, que es y que además está disponible inclusive en el YouTube de la chain, para encontrar cómo poder desplegar un nodo de manera muy sencilla, ya sea en esta configuración local o en un futuro cuando se quieran conectar a la red. Y como decía el doctor Carlos también, el costo es muy bajo cuando tienes la instancia para tener en la nube, es un costo muy bajo para todo el beneficio que puedes obtener allí. Entonces, digamos, los contratos los van a poder probar con herramientas como Truffle, que son herramientas para pruebas de contratos inteligentes, para verificar, es decir, tienen todo un universo de herramientas para poder iniciar las pruebas, y bueno, pueden contactarnos en cualquier momento para nosotros apoyarlos y ayudarnos con esto.
Bien, muchísimas gracias, Antonio. Y tenemos otra pregunta en redes relacionada precisamente con los servicios administrativos de las universidades. En el sentido, dice la pregunta, que si es posible reducir el número de procesos que se realizan en una universidad para cumplir un trámite administrativo, por ejemplo, es lo que dice la pregunta. No sé si alguno de ustedes pudiera responderla.
Bueno, yo voy a empezar la respuesta y se la voy a dejar después a Carlos y a Cecilia. Okay. Justamente eso es lo que estamos buscando. Definitivamente el costo de emisión y verificación de credenciales académicas disminuye. Obviamente el proceso habría que estudiarlo a ver si se puede reducir, pero lo que estamos justamente buscando es que la emisión de una credencial verificable que le va a llegar a un estudiante en una billetera digital y de manera inmediata una vez que se firme, además que está firmada, porque no es que cualquiera obtiene una credencial, sino obviamente hay una autoridad que a través de un proceso digital va a firmar esta credencial, ¿no? Como antes se firmaba un diploma regular académico, y inmediatamente cualquiera que quiera verificarlo, como ese registro fue escrito en blockchain y tiene un hash por detrás que lo avale y obviamente tiene un registro, un timestamp de fecha y hora, cualquiera va a poder verificarlo y decir efectivamente el emisor y el firmante, supongamos la Universidad Autónoma de México, por decir algo, y el doctor Carlos, firmaron esta credencial y entonces, bueno, efectivamente es válida, no ha sido revocada, porque también una universidad podría tener el potencial también en el medio ámbito académico en decir, mira, hay una credencial que hay que revocarla por medidas de fuerza mayor. Entonces, definitivamente el costo y el proceso de emisión pueden mejorarse y le dejo la palabra a Carlos o Cecilia para que me complementen allí.
Sí, y efectivamente no sabemos si el número de pasos, porque finalmente alguien tiene que firmarlo, ¿sí? Finalmente alguien tiene que decir, sí, efectivamente esta persona ya cursó todo y le pueden decir licenciado, ¿sí? Lo que sí hace la tecnología es hacer que sea muchísimo más eficiente, que sea muchísimo menos costoso y muchísimo más seguro, ¿sí? Que no podamos ir al Zócalo a que nos den un diploma de licenciatura, lo que queramos, ¿cierto? Porque todo va a estar respaldado en blockchain y efectivamente la credencial, cuando la mostremos, van a poder verificarla, ¿sí? Van a poder validarla en estos servidores de los que nos está hablando ahora Carlos Casasus. Entonces va a hacer que el proceso sea mucho más rápido, que sea más eficiente, menos costoso para la institución, que sea mucho más seguro, que sea más transparente. Para eso va a ayudar y en eso estamos trabajando ahora. Y además de eso, estamos trabajando también sabiendo que estamos inmersos en un mundo globalizado, entonces lo que se está trabajando ahora está haciéndose también bajo estándares que está trabajando la Unión Europea para que luego podamos asegurar que las credenciales que entregamos acá sí, son válidas también en el otro lado, ¿sí?
Y fíjate que eso que dijiste al final está relacionado con otra pregunta que nos hacen también acá en redes, en respecto a la aceptación de estos certificados digitales. Tú sabes que los diplomas, los títulos, normalmente se expiden en un documento con una fotografía, un sello y todo eso, ¿no? Y la pregunta es eso, dice, ¿qué tan aceptados pudieran ser esos certificados digitales ya hablando en un contexto global, ¿no?
Sabemos que es una transición, ¿sí? Y sabemos que se va a dar, sabemos que hay un momento en el que van a convivir, pero tenemos que estarnos preparando desde ya. Hay países que van muy adelantados, por ejemplo, Chile ya tiene una regulación para eso y le está pidiendo a sus instituciones que adelanten, le está pidiendo a las instituciones que entreguen certificados. Y hay instituciones que ya están ajustando sus backend para poder entregarlos. De hecho, con ellos vamos a tener pronto, espero, un piloto para trabajarlo, ¿sí? Y vamos a ir hacia allá. Sabemos que no es un proceso sencillo, pero nos estamos preparando desde ya para que no vaya a llegar el momento en el que lo tengamos que hacer y estemos retrasados. No, nuestras universidades, igual en Latinoamérica para Red Clara, nuestra red nacional y sus universidades tienen que verse a ese nivel global, a ese nivel mundial. Tenemos instituciones de un nivel súper alto, queremos mantenerlas así, jalonarlas, otras para que también lo sean. Y esta es una tecnología y ofrece unas capacidades que sabemos que se van a necesitar para que efectivamente seamos unas instituciones de nivel global. No sé, Antonio, aquí si quieres complementar con algo que tú hayas visto sobre estas validaciones o algo que ya hayas visto que vaya a venir.
Sí, gracias, Carlos. Una buena pregunta y definitivamente, como dijo Carlos, en un momento de esta transición se va a dar, pero por ejemplo, hay dos proyectos que tenemos sobre la chain en el ámbito académico. Uno es CXC. CXC es el organismo que evalúa a las secundarias en todo el Caribe. CARICOM tiene 16 islas en el Caribe. Y ninguna tiene una, hasta ahora el momento ninguna tenía un mecanismo de reconocimiento de título. Entonces, como un poco irónico que gente que vive tan cerca, no, cada vez que tiene un título, tiene que ser, digamos, como apostillar o verificar su título si se quiere mover a una isla cercana, ¿no? Entonces, justamente una de las cosas que CARICOM está buscando es que haya un entorno distribuido donde los profesionales estén acreditados, puedan moverse con libertad del entorno profesional. Entonces, justamente lo que se está buscando en este caso con la secundaria es que todas aquellas personas que se van graduando de secundaria, a través de SXC, van a tener sus credenciales. En ese caso particular, y es algo interesante también comentarlo, como la mayoría de los estudiantes de secundaria son menores de edad, los padres actúan como custodios. De hecho, la aplicación se le ha hecho un ajuste, porque los padres tienen que ser custodios hasta que los menores de edad, pues, obviamente puedan decir: mira, yo tengo mis credenciales y soy autónomo y está autosoberano con mis credenciales. Entonces, llegan a un paso donde efectivamente tienen sus credenciales que son válidas en todo el entorno del Caribe. El siguiente paso, y otro proyecto que estamos llevando, que está también a punto de culminar, es la Universidad de West Indies, que por cierto es parte de Red Clark, y el campus de West Indies, que está en Jamaica y en Trinidad, justamente está haciendo, ya haciendo una realidad, que estos credencializados que vienen de secundaria, cuando entren a la universidad, van a pasar obviamente por el mismo proceso de credenciales académicas digitales, pero una vez que se gradúen, estas credenciales van a ser compatibles con ESIF y con EPSI, que es EPSI es la infraestructura de servicios de blockchain de Europa, y ESIF es digamos, como el órgano académico, y entonces va a haber total compatibilidad de estas credenciales, y West Indies va a entrar también en un proceso de aceptación de todos los acreditados dentro del Caribe. Entonces, bueno, son pasos importantes y buscando justamente la integración y la compatibilidad en un futuro cercano.
Claro, y bueno, yo creo que es importante eso que mencionan, en el sentido de que cada vez estamos pues trabajando más en un ambiente globalizado, y esto de esta reciprocidad de poder recibir estudiantes, maestros, creo que esta tecnología va a ayudar muchísimo, así como lo está haciendo ahorita EduRoam con el tema del correo electrónico. Me imagino que esta herramienta, estas técnicas, pues van a permitir precisamente esa movilidad académica, ¿verdad? Y
Definitivamente.
tenemos otra pregunta acá, también creo que es algo interesante. Dice que si se puede medir el gasto energético de esta tecnología. No sé. ¿Tú
Estás en mute, Anthony.
Muy buena pregunta. De hecho, lo pensé hace un rato y quería comentarlo. En el caso de blockchain, el mecanismo de consenso llamado Proof of Work, y por eso hay gente que tiene minado y que tiene que comprar un hardware especializado para minado, y generalmente minan sobre tarjetas gráficas, porque justamente el procesamiento CPU es una aplicación muy intensiva en CPU y tiene que hacer el cálculo matemático para llegar a un valor para decir: mira, yo adiviné digamos, cuál es el siguiente bloque. Y bueno, y así ganan dinero, ¿no? Y eso se llama Proof of Work. Es sumamente costoso y obviamente va totalmente en contra digamos, de algo ecológico. Entonces, justamente Ethereum, digamos que es la red más importante de producción, y nosotros tenemos un modelo como Ethereum, pero mucho más eficiente, como mencioné anteriormente, y mucho más económico. Por ejemplo, Ethereum está cambiando de Proof of Work a algo llamado Proof of Authority, ¿no? Que es una prueba de autoridad y que es un mecanismo de consenso mucho más económico. Nosotros tenemos un mecanismo de consenso Proof of Authority donde realmente digamos, el tema de emisión de gases o el costo eléctrico, como creo que blockchain, el costo eléctrico, el consumo se equipara inclusive a países que tienen el sistema económico. Nosotros estamos en un gasto muy, muy bajo por el mecanismo de consenso que tenemos. Por lo tanto, digamos, somos eco-friendly y aún vamos a mejorar aún más con este nuevo modelo de gas que estamos implementando, que es un gas costo cero y tenemos una rotación de nodos validadores. Pues definitivamente nuestro costo de operación es muy bajo y no tentamos obviamente contra costos de mina, no tenemos un minado como lo tiene un proof of work regular en una blockchain.
Pues simplemente pues que vamos a seguir haciendo eventos de concientización y de capacitación conforme nos vayamos acercando a la posibilidad de implementar blockchain en la red nacional de educación, en las redes de América Latina. Y yo creo que, en fin, el tema es ir generando estas aplicaciones de la tecnología blockchain que pudiéramos capacitar en su adopción, ¿no? Digamos, no lo sé, a mí me encantaría, por ejemplo, hablar con un notario público que supiera de blockchain, ¿no? ¿Me entiendes? Aquí vamos a decir, es realmente una tragedia cómo se manejan los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad ni siquiera están digitalizados todavía, sobre todo pues, los títulos de propiedad que van dando origen a los lotes de terreno, etcétera. Pues muchísimas veces son no sé, es todo un hito el poder encontrar un título de propiedad y poderle tomar una fotografía con tu celular para saber dónde está el ¿cómo se llama? El título de propiedad de un lote rural o en fin, son unas grandes problemáticas, ¿no? Y pensar que eventualmente un país pudiera ir migrando hacia un sistema basado en blockchain, ¿no? En el que el notario que dé fe de los límites, pues vamos a decir, tenga que ser un notario certificado, que el documento no se pueda modificar, todo el tema de los libros notariales que tienen páginas vacías, en fin, es una problemática terrible que le quita la posibilidad de darle valor a la propiedad, ¿no? Yo creo que eso es un tema en el que el blockchain pues necesariamente tendrá que ser una revolución, ¿no? Y obviamente eso es en el interés de la sociedad, pero no necesariamente de los notarios ni de los jueces que tienen una oportunidad de ser corruptos terrible si se cambia el sistema, ¿no? También de los políticos, porque pues de alguna manera el problema de los títulos de propiedad en nuestros países es realmente un reto fundamental de política pública, ¿no? Me encantaría el ir generando este tipo de aplicaciones en pues igual en cadenas logísticas o en seguros médicos, ¿no? Aquí el tema del expediente clínico electrónico, pues que eventualmente en muchos de nuestros países, si tú quieres sacar un seguro, pues te tienes que hacer un examen médico y ese examen médico, pues en fin, deberíamos de poderlo rastrear, ¿no? Por un periodo de 5 años, pues ya me volví a hacer el examen médico, ver qué había pasado con aquella úlcera que tenías. ¿Me entiendes? No tienes manera de que el expediente médico electrónico, aunque está en México, en la Constitución, pues no se ha hecho nada, ¿no? ¿Me entiendes? Y parte del problema, pues, es esas, y el tema de su valor comercial, ¿no? Sobre todo en el tema de los seguros, ¿no? Entonces, digo, simplemente creo que este tipo de aplicaciones deberíamos de buscar en las universidades que se fuera desarrollando el pensamiento de cómo implementar este tipo de, y que nos lo platicaran a los interesados en las comunidades de CUDI, ¿no? Creo que podría ser de muchísimo valor para adelante, ¿no? Yo sí estoy seguro que El tema es que los países que adopten esto van a pegar un brinco en la creación de valor y en la manutención del valor de todas estas cosas, ¿no? Que nosotros, pues, vamos a decir, estamos dejando ir el valor, por ejemplo, de la propiedad notarizada, pues se va por una coladera, porque los certificados de propiedad, pues luego te invaden y no tienen manera de probar que tu abuelita compró el predio, en fin. Es unos problemas terribles que yo creo que este tipo de tecnologías debieran ayudar a funcionar. En fin, trayendo expertos y tratando de promover la adopción de la tecnología para muchas aplicaciones. Me da mucho gusto el poder compartir con ustedes este proyecto. Gracias. Si no hay ningún otro comentario, pues nos despedimos hasta el próximo. ¿No, Marta? ¿Óscar?
Así es, Carlos.
Sí, gracias, Carlos.
Claro que sí. Muchísimas gracias a nuestros participantes, a nuestros ponentes. La verdad, un tema bien interesante. Y como bien dice Carlos Casasús, precisamente va a ayudar a transparentar muchísimas cosas que en Latinoamérica no se han transparentado todavía. Pues sin más, yo creo que vamos a dejar este conversatorio. Muchísimas gracias Cecilia Ortiz, Carlos González y Antonio Leal por participar. Muy interesante. Y pues nos vemos el próximo, yo creo que hasta enero, Martita, en el próximo conversatorio de UI. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas. Accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.